Bueno, vamos a continuar con la segunda mesa redonda de esta segunda parte titulada Protección y titularidad de los derechos de los organismos de radiodifusión.
¿Quieres ponerte aquí tú?
No, iba a coger otra botella.
Modera Lidia Barrera Fernández, secretaria del Consejo de Unidad Editorial. Bienvenida, Lidia. Y participan los abogados de las principales cadenas de radio. Por un lado, José Manuel Gómez Bravo, de Prisa Media, Miguel Langle Barrasa, de A3 Media, Benito Martínez Pérez, de Tudela, del Grupo COPE, y la subdirectora general de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte, Lara Chaguaceda Bermúdez. Cuando queráis.
Un poco ¿se escucha bien? Sí, vale, gracias, Lara. Esta mesa, un poco el objetivo que tiene es entender las inquietudes y entender cuál es la posición de los abogados internos de los distintos grupos más relevantes en radio y también contar, por supuesto, con la posición del Ministerio en estos temas. Mi idea era intentar hacer un debate o que podamos hablar en concreto en tres bloques de cuestiones. Y la primera que había pensado era la protección de los organismos de radiodifusión. Hemos visto la protección, por supuesto, de los contenidos en materia de propiedad intelectual, pero ¿cuál es la situación ahora mismo de esa protección de los propios organismos de radiodifusión? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué esperamos que la regulación nos pueda suplir? Y de parte de Lara, la pregunta, si es más concreta, es España, en el entorno de la OMPI, ¿qué posición tiene respecto a esa protección? Entonces, ahí lo dejo un poquito abierto. ¿Quién quiere empezar? Miguel, ¿quieres empezar tú?
Me gusta lo de quién quiere empezar, Miguel. ¿Quieres empezar tú? Así que voluntariamente empiezo. Y bueno, yo creo que se ha hablado técnicamente, ¿no? Quizá en profundidad y como parte de las compañías, pues al final a las compañías les preocupan las cuentas de resultados. Hay unas inversiones, hay un valor y es un valor a proteger y a explotar. En general, pues tradicionalmente ha preocupado la piratería fundamentalmente de la señal y de las frecuencias, porque la explotación tradicional era a través de las frecuencias de radio y esas frecuencias se obtienen por concurso y hay una gran piratería en el uso de frecuencias sin concesión. Y en general también el servicio tradicional radiofónico es un servicio gratuito, con lo que pues hay un menor problema de piratería del que se puede dar en los servicios de pago o en las obras audiovisuales que se explotan, ¿no?, específicamente bajo precio. Sin embargo, la tecnología pues ha permitido unas explotaciones muy ligadas a esa reproducción, ¿no? Y aquí vemos que ahora mismo existe un valor de la reproducción de la señal de radio y de los contenidos a través de la de los propios agregadores que retransmiten la señal. Y un tema es ver si ese valor que se genera con la retransmisión pues se puede repartir o no. También en el ámbito de la prensa digital pues se ha visto cómo la agregación y servicios, ¿no?, que se han desarrollado en Internet aporta un valor, se ha llegado a reconocer a nivel europeo un derecho específico del editor y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Son explotaciones adicionales que surgen con la evolución de la tecnología que realizan terceros y el debate es en qué medida ese valor se debe compartir, ¿no? Y el debate que tenemos con la inteligencia artificial que se acaba de comentar pues es de nuevo lo mismo, en qué medida la explotación de lo que generan los prestadores del servicio de radio y que genera valor por terceros, pues tiene sentido que se comparta con otros prestadores, ¿no? Y es un debate recurrente. Yo creo que aquí la complejidad que tiene la tecnología es que al principio nos hace difícil entender cómo repartir ese valor, pero filosóficamente el debate es siempre el mismo. En qué medida, si tú generas valor a partir de lo que hago yo, pues parte de lo que tú has generado me corresponde a mí. Es así de sencillo.
Te iba a decir que casi me dejaras para el final, porque como esto es un poco la carta a los Reyes Magos, para ejercer apropiadamente.
Bueno. Vale. Bien. Perdón. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí Y bueno, yo quería hablar, pero hay que hacer primero dos pilares básicos que tenemos, ¿no? Que ya vamos a estar mañana hablando, que son muy claros, ¿no? La radio es una industria cultural y creativa, que tenemos que visibilizar que esa es una industria cultural y creativa. Es decir, no es tan conocido por los sectores, igual que hablaba antes Javier Bardallí, de que la radio, el cine, el audiovisual es muy conocido como industria cultural, la radio es menos conocida como ese papel de industria cultural y creativa. También olvidamos que en los orígenes de la radio, cuando tiene la Convención de Roma hace ya 62 años, la radio nace junto con los productores de discos en esa protección internacional y los artistas, intérpretes y ejecutantes en la época de la industria, de la explosión de la industria cultural de masas, ¿no? O sea, en ese momento nosotros nacemos en un convenio internacional que somos tres sujetos activos, ¿no?, del derecho de autor, del derecho de la propiedad intelectual. Sí es verdad que nacemos como un derecho conexo, pero son derechos exclusivos de autorizar o prohibir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la radio tiene un problema, que es que hace 62 años que no se ha modernizado, se acaba de ir Michel, pero si no, no se ha modernizado desde hace 62 años el corpus de los derechos de propiedad intelectual de la radiodifusión desde el punto de vista de la protección internacional, ¿no? Ese es un punto. Por otro lado, yo creo que la radio desde hoy día se tiene que entender no solo desde el punto de vista de la emisión de la señal, ¿no?, que es un poco la fijación, la protección de la fijación, de la emisión, de la reproducción, de la comunicación pública o la puesta a disposición del público de sus emisiones. Hoy una radio es una red local, ¿no?, de emisiones, de señales y también de contenidos. Y tiene esa doble condición de emisión de la señal, también de la producción de contenidos en los sistemas analógicos, digitales e interactivos, pero además esa hay otra parte. También la radio hoy día se distribuye, se crean los contenidos y los derechos en texto, en conciertos en vivo, en streaming, como hemos visto, en visual, en audiovisual. Y sí que es verdad que siempre que se ha regulado la radio, siempre hablaba de imágenes o visual, de sonoro o imágenes. Entonces, no es tan ajeno al mundo desde que nace el derecho de la propiedad intelectual de la radiodifusión que fueron vinculados al ámbito visual, por un lado. Por otro lado, claro, la radio es verdad que tiene 100 años en España, 101 años en Inglaterra, ¿no?, en Reino Unido con la BBC, pero siempre ha tenido una gran conexión emocional y una creación cultural de los derechos. O sea, cuando en el año 38 del siglo pasado Orson Welles crea La Guerra de los Mundos en un programa de radio, está creando derechos que además vienen del libro de Welles, ¿no?, que luego además ha sido una película, pero fíjate que en el epicentro del mundo global de la creación de contenidos, en los vasos comunicantes, la radio siempre ha estado presente. Eso por un lado. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente esa titularidad se ha ido diluyendo en el sentido de que solo éramos propietarios de la señal. Entonces, creo que hay que vindicar que somos propietarios de la señal, del texto, de visual, de esa traslación que decía antes el catedrático Sánchez Aristi, de que no solo somos titulares de esta emisión de señales o de la fijación, sino también de la parte, y muy con analogía con las publicaciones de prensa o de revistas, de editores que ponen bajo su iniciativa y responsabilidad la creación de contenidos, la distribución de contenidos, ¿no? Y eso es un tema que tenemos en cuenta porque desde el punto de vista jurídico nos podía llevar a una reflexión de ser titulares del derecho conexo de la señal y titulares del derecho de autor de la obra colectiva o de una suerte de obra colectiva, por así decirlo, ¿no? Luego, sí creo que somos una red global de derechos de autor y que tenemos que vindicar otras cosas, la armonización con los demás agentes y titulares de derechos. Por ejemplo, tenemos una duración menor que todos los demás agentes de los derechos conexos. O sea, mientras que la gente, los demás agentes y titulares, y que tienen, están en su derecho y se lo han ganado, tienen 70 años, nosotros en la parte, digo, de conexos, ¿no?, en la parte autoral, nosotros tenemos 50. Entonces, como usuarios, tenemos que abonar derechos por 70 años, hasta que pasan las obras, los fonogramas, por ejemplo, al dominio público, pero nosotros como titulares solo tenemos 50 años. Luego también hay que vincular y vindicar la aparición y la ampliación de los derechos que las suficientes directivas de ampliación de plazos, los Estados nacionales nunca han propuesto la ampliación del plazo para los derechos de radiodifusión, por un lado. Finalmente, somos los niños olvidados y las niñas olvidadas del TODA y del TOYEF. Es decir, cuando se regula en Internet en el año 96, ¿no?, queda fuera el ámbito de la radiodifusión. Entonces, claro, es imposible desde el año 96, que se hacen los primeros tratados de Internet, la radiodifusión ha estado ajena a estos tratados internacionales, a la protección en Internet de nuestros derechos, señales y contenidos y emisiones en Internet e interactivas. Y, por otro lado, hemos hablado del creciente problema de la piratería en streaming, ¿no? Entonces, claro, no puede ser que desde el año 96 no tengamos una aspiración. Bueno, la aspiración lo tenemos, no tenemos el resultado de un tratado de radiodifusión y si sale es bajo mínimos y con un derecho de mucho menor calado que el que tenemos ya obtenido en la legislación europea, por ejemplo. o la legislación que tiene Estados Unidos. Con lo cual, si sale un tratado de redifusión, sin mirar a los contenidos, sin mirar a la posfijación, ¿no?, y sin mirar más allá, sin mirar los negocios de almacenamiento o de distribución en streaming interactivo, es un tratado de menor rango que lo que está conseguido en las directivas europeas, por un lado, ¿no? Y, finalmente, para no aburrir mucho, pero sí quería decir que hay dos cosas muy importantes. Ha habido una directiva muy importante que el Ministerio trasladó del año 19 al decreto del noviembre del 21, donde por primera vez la radio se plantean los servicios accesorios en línea para la radio. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que se da eso que aspiramos, que a veces tuviera el Tratado de Redifusión de Internet en OMPI, es, siendo la Carta de Naturaleza, que tengamos derechos sobre los programas simultáneos y en diferido. Sobre el catch-up radiofónico en sí, sobre los podcasts radiofónicos, ¿no?, como derechos propios, y además sobre los materiales complementarios. Y eso es muy importante porque se regula toda la parte que estamos haciendo ahora de ilustración digital e interactiva. Luego, realidades como el almacenamiento de programas, la distribución mundial de los mismos, el simulcast, el catch-up radiofónico, el podcast radiofónico, están en esa parte de servicios en línea. Y luego, muy importante, porque la radio crea mucho material accesorio a los programas y a las propias obras y contenidos que está creando. Y eso sí que es verdad que está regulado en este trabajo de la Directiva del 19 de post-satélite y cable, que tuvo, claro, fuimos absorbidos por la Directiva del Copyright, porque todo el mundo hablaba de Directiva del Copyright, de la tasa Google, y la radio quedaba otra vez, una vez más, en el sándwich perfecto, ¿no? Eso es un poco lo que nos pasó. Pero es verdad que tenemos unos grandes logros en esa directiva. Y finalmente hay un tema no menor. No todo está en la Ley de Propiedad Intelectual. Tenemos una Ley General de Comunicación Audiovisual que también nos regula y protege los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos. Es decir, cuando nosotros hablamos de que somos también audiovisuales, tenemos ahí una regulación en los servicios de comunicación, en la Ley General de Comunicación Audiovisual, donde España es pionera en este sentido, a mi juicio, y se nos han regulado los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, que realmente nos valen para toda la parte de simulcasting, ¿no?, por un lado, pero también con la parte audiovisual del simulcasting, y los contenidos sonoros o a petición, que es decir, cuando elige el oyente cómo y cuándo va a elegir el programa, ¿no? Entonces, tenemos esas dos realidades que no solo están en la Ley de Propiedad Intelectual, sino también en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y esto también tiene que ver un poco con lo que hablaba el profesor Aristi, en el sentido de que a veces las comunicaciones, reproducciones y distribuciones que son lineales o por streaming interactivo tienen también una analogía de lo que somos titulares las radios, y que quizá el medio de distribución, el cambio de tecnología, no tiene que conllevar a otras realidades distintas, ¿no?, más que tener que ver una traslación analógica con las licencias tradicionales, por un lado. Pero sí que es verdad que también en relación a nuestra titularidad somos titulares de los de la señal, de los contenidos, a mi juicio, y no solo en el mundo tradicional analógico, digital e interactivo, sino los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos y sonoros y a petición audiovisuales radiofónicos. Y esto es lo que yo quería aportar, nada más. Gracias.
Hablando de la protección,
yo sí.
Alguna vez aparecía alguna frecuencia que cogía nuestro contenido, pero era muy visible y muy fácilmente protegible. Pero claro, ahora con Internet la tasa ha cambiado. De 10 a 12 años para acá ha cambiado mucho. Ya no solamente nos cogen nuestro simulcasting ni nuestros grandes programas, sino que encima esos programas los trocean y nos cogen segundos. Y unos segundos, por ejemplo, cuando nuestros locutores rayan un gol de un partido importante, lo están rayando segundos después en internet y en las redes sociales miles de veces. Y eso tenemos que protegernos, y es mucho trabajo que tenemos que hacer. Y como digo,
Como dice José Manuel, no solamente
tenemos que proteger no la emisión, sino el contenido, porque el contenido es muy importante. Es lo que nos da, lo que nos monitoriza a nosotros.
Bueno, pues creo que puedo empezar y no terminar nunca, si recojo guantes de esta mesa y de la mesa anterior. Pero bueno, antes de empezar, si me lo permitís, quería agradecer a la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y a su presidente por la organización de este acto bajo el paraguas de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, y en particular a Julián y a José Manuel por los tratos que hemos tenido para poder organizarlo. Bueno, y a ti, Lidia, por la moderación de esta mesa, y a todos los asistentes, por supuesto, muchas gracias. En este tipo de jornadas y de eventos, la verdad es que me siento interpeladísima siempre, porque todo el mundo viene con grandes peticiones o deberes. Yo digo que suele ser como la carta a los Reyes Magos, porque me hace ilusión verme como reina maga, ¿no? Porque de otra manera podría llegar a ser incluso un poco agresivo. Pero podría responder muchísimas cosas, ¿no? Voy a intentar ceñirme un poco a la cuestión de la protección de los organismos de radiodifusión, si bien no me gustaría dejar de empezar diciendo que el sector público, no solo la administración pública, no es solo un regulador, no solo tiene función reguladora. Entonces hay veces también que me gustaría que me pidierais o nos pidierais o nos apreciarais otras de nuestras actividades públicas para proteger y promocionar, en este caso, los derechos de propiedad intelectual y, en concreto, los de los organismos de radiodifusión. Pero intentando ceñirme al ámbito normativo, que parece que interesa mucho, en el caso de la protección de los organismos de radiodifusión, como se ha señalado varias veces a lo largo de este acto, uno de los mayores problemas es que a nivel internacional el marco legal no ha sido actualizado desde la Convención de Roma de 1961, ¿no? Y no porque no se haya tenido voluntad, porque como todos sabemos el Tratado de Protección de los Organismos de Radiodifusión de la OMPI se viene negociando desde hace alrededor de 25 años, creo recordar. De hecho, cuando mi directora general volvió al Ministerio como directora general, le digo, no, voy ahora a la OMPI, que tenemos el Tratado de Radiodifusión, ella al principio de su carrera administrativa había estado en la Subdirección de Propiedad Intelectual y me dice, pero todavía. Digo, sí, hija, todavía. Pero bueno, tengo que decir que en este sentido, no solo la posición de España es completamente a favor y defensiva, defendiendo, digamos, que el tratado salga lo antes posible, sino además también en la medida de lo posible ambiciosa, sino que creo que verdaderamente, y teniendo en cuenta que el tratado o el texto del tratado ha debido actualizarse, porque desde hace 25 años hasta ahora, como os podréis imaginar, pues los cambios, sobre todo en términos de tecnología, han sido muchos, ha tenido que actualizarse muchas veces, pero es verdad que en términos de redacción estamos llegando a una versión que yo podría decir que es relativamente final del tratado. Como ha señalado antes Michelle Woods, la directora de la División de Derechos de Autor de la OMPI, quedan algunos flecos técnicos que resolver, pero ahora estamos ya más en un momento de discusión política, de lograr un acuerdo para que en la OMPI, en el marco de la OMPI, se llame a realizar esta conferencia diplomática para firmar el tratado. Es verdad, y ya lo siento, José Manuel, que el tratado no lo podemos caracterizar como un tratado especialmente ambicioso. Lo siento por ti y lo siento por nosotros también, que hemos defendido posturas mucho más ambiciosas y, por supuesto, hemos venido defendiendo siempre que debía protegerse también las actividades post-fijación. No obstante, dadas las discusiones arduas que había sobre este tema, no parece que este vaya a ser el enfoque del tratado. Se trata de un tratado enfocado fundamentalmente en la señal. Sí es verdad que hay referencias a actividades más modernas, como el simulcasting, el webcasting y el catch-up. Y claro, también os digo, hacer estas referencias y encajarlas con una protección solo de la señal, pues es relativamente complejo y hay algunos de los flecos técnicos que quedan por precisar. Lo mismo pasa con el plazo de protección. están los que consideran que si protege solo la señal no se necesita plazo de protección porque la señal es la señal, pero bueno, hay ahí todavía debates. Pero bueno, más allá del tratado de la OMPI, que yo creo que sin duda será un hito cuando se consiga, y además en este caso a nosotros nos hace especial ilusión que se avance en el próximo o en los próximos años con el mismo, porque acaba de ser nombrada presidenta del Comité Permanente de Derechos de Autor Española, Adriana Moscoso, y es la primera vez que España preside este comité y que lo hace una mujer, así que estamos especialmente orgullosos de este hecho y nos gustaría muchísimo ver que la conferencia diplomática se convoca bajo nuestra presidencia. Más allá de esta labor, digamos, casi ya diplomática, porque, como digo, a nivel técnico está muy cerrado, en el ámbito normativo, desde España, procuramos no solo cumplir con la normativa europea y transponer las directivas que se van aprobando, sino también estar muy pendientes de las construcciones, por ejemplo, jurisprudenciales. Antes se ha hablado especialmente de la cuestión prejudicial relativa a la copia privada, otra manera, digamos, de proteger a la radio en este caso, y estamos precisamente muy, muy pendientes, ¿no?, a ver los resultados, digamos, de la sentencia del tribunal. Y en el ámbito más nacional tenemos otros mecanismos, no los voy a mencionar ahora, no vaya a ser que tenga una oportunidad un poco más oportuna en otro de los bloques, si no los puedo decir, los puedo comentar, digamos, al final. En todo caso, sí quiero decir que es que para la cantidad de regulación que exigiría ponerse al día en todos los elementos, sí creo que es interesante que en muchos casos esperemos a ver qué se hace en la Unión Europea, porque hay ciertos aspectos en los que la regulación nacional sería completamente insuficiente. Pienso, por ejemplo, en el asunto de la inteligencia artificial o en el asunto de la libertad de medios. Sin esas directivas y reglamentos, no tiene sentido una regulación nacional.
Gracias. Sí, a ver, los otros dos bloques que tenía pensados quizás los fusionamos en uno para que todos tengáis también unos momentos para poder intervenir, porque me pedíais terminar. Ah, perdón. Ahora sí se oye. No, es que me tengo que acercar. Entonces, la segunda parte era, con esa situación que tenemos de quizás no toda la protección que necesitamos y la evolución tecnológica, incluida ya, metemos en este bloque la inteligencia artificial, que, cuál es la perspectiva, qué vemos, qué creemos y qué podemos esperar.
Yo creo que aquí la ventaja es que se ha hablado mucho, en particular, del impacto de la inteligencia artificial y estos problemas, ¿no? Y quizá lo que aprovecharía mi turno, ¿no?, es para, uno, tomar el guante, ¿no?, de lo que nos ha avanzado Lara, de que no solo le pidamos regulación, ¿no?, sino otros elementos, ¿no? A mí sí me gustaría que en tu siguiente intervención a lo mejor dieras algunas pinceladas de qué otros aspectos, ¿no?, que te gustaría que también trabajáramos, ¿no? Nosotros, desde luego, muy dispuestos. Y una segunda reflexión, también ligado a lo que has comentado, y es el hecho de que en el ámbito de la propiedad intelectual sí que tenemos una realidad en la que el mundo y fruto de la tecnología cada vez es más global. Y tiene sentido ir a modelos más armonizados, en particular dentro de la Unión Europea, aun cuando también ha tenido sentido, ¿no?, tener margen nacional para avanzar en algunos aspectos, ¿no? Antes, Rafael Sánchez Aristi, ¿no?, nos comentaba determinadas reflexiones que se pueden hacer tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Entonces, quizá una pregunta, ¿no?, sería, tal como estamos ahora, ¿crees que estamos suficientemente armonizados, que deberíamos más bien avanzar en la armonización con Europa, dada nuestra realidad de derechos de remuneración que es más numerosa, ¿no?, que en otros países, o que otros aspectos, o al revés, ¿no?, deberíamos correr la banda, ¿no?, por parte de España, ¿no?, en alguno de los debates, ¿no?, para liderar dentro de Europa, y que luego al revés otros países se sumen, ¿no?, y nos armonicemos al final?
La contradicción de que, por ejemplo, nosotros estamos satisfechos, más o menos ahora, con toda la directiva.
Estamos muy satisfechos con el esfuerzo de la directiva europea, ¿no?, de pues, satélite y cable, que luego se ha trasladado aquí en el decreto de noviembre del 21, donde la tecnología había ya ido por delante muchísimo tiempo. Fíjate, se regula, pues no sé, yo creo que el simulcasting puede llevar practicando los servicios de radiodifusión pues 20 años, ¿no?, desde los 90 y tantos. Se regula al final en el año 21 en España y el 19 en Europa. Entonces, claro, no puede ser que la realidad jurídica vaya tan por detrás de la técnica. Por fin hemos logrado que esté regulado los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, los sonoros, servicios de comunicación audiovisual radiofónicos sonoros y a petición, el simulcast, el catch-up y el podcast radiofónico. Pero fíjate, eso ha sido en el año 21, casi en España, cuando todo ya es una realidad, era una realidad muy casi ya superada por la tecnología. Entonces, sí hacer un cierto esfuerzo donde la realidad jurídica, la propiedad intelectual de las radios no vaya por detrás, no puede ser que estemos desde el año 61 con la legislación en la parte de propiedad intelectual, que sí que es verdad que Europa superó todo eso, pero finalmente el tema europeo tiene una contradicción con el tema de OMPI, ahora que ya está aquí ya Michel. Claro, si va a salir un tratado de radiodifusión sin mirar a la protección de nuestros contenidos, solo a la protección de la señal, sin mirar nuestros almacenamientos de contenidos y sin mirar a la posfijación, ¿no?, por así decirlo, pues realmente donde estamos cubiertos es en la legislación europea, porque la protección internacional vamos a estar muy descubiertos. Entonces, ¿qué fórmula de arreglo puede tener eso desde el punto de vista de protección internacional? No sé si luego Michel nos puede dar una idea también. Vale, esas eran mis preguntas.
Yo preferiría que contestase directamente, no tengo.
Sí, le dejamos el tiempo para ella.
Bueno, fenomenal. Bueno, pues entonces quiero responder a muchas cosas. A ver, sin duda la cuestión de que el tratado de radiodifusión no sea todo lo ambicioso que nos gustaría es una pena. Pero hay que tener también cierta visión internacional, porque por eso es un tratado internacional. En muchos países no están tan avanzados o tan poco avanzados como lo queráis ver, como en la Unión Europea. Y, claro, lograr un consenso internacional cuando hay tantísimas divergencias es verdaderamente muy difícil. Pero eso no le quita importancia al tratado, porque hay que pensar que en un mundo tremendamente globalizado nosotros, desde luego, podremos ser más ambiciosos y creo, sin duda, que debemos serlo a nivel de Unión Europea y a nivel nacional. Pero no quita para que sea una alegría que otros se pongan a cierta altura y empiecen, por la protección de la señal, como poco, ¿no? En un mundo cada vez más globalizado creo que no es poca cuestión. Sobre la parte de a nivel europeo, ¿no? Ya nos hemos armonizado, hay que armonizarse más, menos. Yo creo que nuestra legislación es más generosa o ambiciosa que la de otros Estados miembros y no por ello debemos, congratularnos, sentarnos y esperar a que pase el tren u otros trenes. Muy al contrario, a lo que debemos aspirar es que aquello en lo que nuestra regulación es más avanzada sea modelo para el resto de países de la Unión Europea y se pueda incluso garantizar a nivel de la Unión y que todo aquello que vemos en lo que hay que mejorar se pueda liderar también a nivel de la Unión Europea. Yo a lo que me refería es que muchas veces hay ciertas cosas que no tiene sentido regular únicamente a nivel nacional, lo que no quiere decir que no tenga sentido trabajar para que su regulación se desarrolle a nivel de la Unión Europea. Y esto os puedo asegurar que lo vamos haciendo en el día a día lo mejor que podemos y muchas veces también además con vuestra ayuda cuando os pedimos comentarios, cuando hay cosas que os puedan afectar. Una de las cuestiones que ha surgido aquí, si no recuerdo mal también al principio de tu intervención, Miguel, era la preocupación por la piratería, que es una preocupación lógica y también muy importante para el Ministerio y para las administraciones públicas. Y es verdad que yo creo que hablar de piratería, cuando hablábamos solo de la protección de la emisión o de la transmisión de los organismos de radiodifusión, ¿no?, que son los primeros derechos de propiedad intelectual que pensamos cuando hablamos de derechos de los organismos de radiodifusión, era un poco complejo, difuso, por esa barrera técnica de la que ha hablado antes Benito, y porque también para los que no somos tecnólogos, ya cuando nos metemos con ondas, satélites, cables, nos empieza a resultar muy difícil mantenernos pegados a la realidad. Pero entendiendo la radio también como titular de derechos de propiedad intelectual, no solo por el continente, por la señal, sino también por los contenidos, creo que sí estamos en la buena línea de avances o que hay algo que nos puede ayudar, que es un poco un símil, que es esa semillita que ha puesto la Comisión Europea con su recomendación contra la lucha contra la... perdón, su recomendación para luchar contra la piratería de eventos en directo, en particular deportivos, pero también otros eventos en directos, porque creo que la radio, la emisión radiofónica tiene ese componente, ¿no? Antes también Benito se ha referido a los eventos deportivos, a la retransmisión de eventos deportivos, ese elemento de directo, ¿no? Ahí, como nos ha dicho antes también Iván García del Blanco, la propuesta del Parlamento era también más ambiciosa, sobre todo, ya no tanto por el contenido, ¿no? Que creo que los elementos están relativamente identificados, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente actuar rápido, porque en aquellas cuestiones que son sensibles al tiempo, lo importante es que la piratería se detecte rápido y que se produzca, llamemos, un bloqueo también rápido, sino que se actúe en el marco de la Unión Europea de manera obligatoria, que hasta ahora tenemos una recomendación, hay que avanzar hasta algún elemento de obligatoriedad. Y ahí también España, tanto cuando se estuvo negociando la recomendación como ahora que ya se ha lanzado la red de autoridades administrativas que va a hacer el seguimiento de esta recomendación, pues está trabajando para que avancemos, digamos, hacia esa ambición, ¿no? De que el instrumento sea obligatorio. Eso en términos de piratería. Lo cual me lleva también un poco, si queréis, a otras de las actividades, no solo normativas, que se desarrollan en el ámbito de la administración pública y que van más allá de la regulación. Que, por cierto, he tomado buena nota de todos los aspectos regulatorios que habéis dicho y de las sugerencias, por ejemplo, del profesor Sánchez Aristi en relación con la concepción de la obra radiofónica, etcétera. Aunque, bueno, no siempre es fácil seguir la velocidad de todas las necesidades, ¿no? O la amplitud de las mismas. Pero, bueno, pasando de nuevo a eso, a la actividad del Ministerio. Yo siempre digo que el Ministerio, la Administración Pública, actúa en diferentes vertientes. Una es la normativa, que creo que bueno, a grandes rasgos la hemos tratado ya. Otra es, en relación sobre todo con la piratería, la actividad de sensibilización. Y en este sentido sí me gustaría, aunque bueno, puede parecer un granito de arena pequeño, pero creo que es importante, porque al final la piratería, de acuerdo con los estudios, se lleva a cabo fundamentalmente por jóvenes, muchas veces por inconsciencia y desconocimiento, muchas veces también, por supuesto, por capacidad adquisitiva, ¿no? Eso desde luego. Pero bueno, creemos que ahí la actividad de sensibilización y de difusión, de conocimiento es importante. Y no quería dejar de mencionar la reciente campaña de lucha contra la piratería que ha lanzado el Ministerio, en la que se ha puesto un especial cuidado en referirnos a todas las industrias culturales y creativas, incluida la radio, incluidos los podcasts, y que además en este año hemos hecho una primera prueba, así un poco pequeña, de contar con una posibilidad que nos ofrece nuestra normativa administrativa, que es contar con la ayuda de medios de comunicación para difundir a coste cero para la Administración, que tenemos unos recursos bastante limitados, la campaña. En este caso hemos tirado esa ayuda, digamos, por medios de comunicación más relacionados con el ámbito deportivo, pero esperamos ampliar estas posibilidades para otros años y nos encantará contar con los organismos de radiodifusión para, pues, por ejemplo, a través de una cuña de radio, que además el otro día me leí el estudio este que decía que la efectividad de la publicidad en la radio es mayor que en cualquier otro medio de comunicación, y dije, esta es la mía, esta es la mía. Así que estaré encantada si nos queréis ayudar para próximas campañas. Otra actividad, más allá de la normativa y la de sensibilización, pasa por la protección que se puede obtener a través de la Comisión de Propiedad Intelectual. No me voy a extender muchísimo, pero bueno, es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio, que tiene dos secciones, la primera y la segunda, con funciones muy diversas. Las funciones de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, que está formada por externos a la administración, o sea, a este Ministerio y a la Administración Pública, aunque algunos de ellos son funcionarios también, que son bueno, pues personas de reconocido prestigio en el ámbito de la propiedad intelectual y del derecho de la competencia. Sus funciones van dirigidas fundamentalmente a al arbitraje, a la mediación, a la determinación de tarifas y al control. En este sentido, quizás mencionaría muy brevemente la nueva competencia de mediación que tiene la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual en relación con esta transposición de la directiva satélite cable, ¿no? Para la redistribución, exactamente. Retransmisión, perdón, que ya no sé ni lo que digo, retransmisión. Y luego la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que es la que está destinada a la lucha contra la piratería online. Concretamente es lo que nosotros llamamos, así un poco de andar por casa, el procedimiento administrativo para bloqueo de páginas web, que hasta ahora quizás era algo que tocaba más de lejos a los organismos de radiodifusión o a la radio por esta concepción, ¿no?, de la protección de la señal, de la transmisión, de la inmediatez, que es algo que hasta ahora lamentablemente la sección segunda pues no puede llevar a cabo, pero con Internet y los nuevos mecanismos de puesta a disposición de contenidos online adquiere mucho más sentido y mucha más relevancia, ¿no? Porque igual que nos encontramos con páginas webs que difunden ilegalmente libros, vídeos, películas, programas de televisión, pues sin duda los habrá también con programas de radio, podcast, etcétera. Y ahí sí tenéis esa oportunidad de venir a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que además estamos intentando ver la manera de adaptarla también, aunque nos llevará su tiempo, como toda la administración pública, a las nuevas, digamos, exigencias de esa recomendación de la Comisión para la Lucha contra la Piratería de Eventos en Directo. Y una última, sí, ya si me permites, y aunque sé que no es del gusto de todos, pero creo que para hacer todo esto, que como veis son muchas cosas, y si me apunto todas las que me habéis sugerido, pues un millón más, creo que no es un salto de fe decir que necesitamos recursos económicos y recursos materiales, y que para ello la configuración institucional de las estructuras de propiedad intelectual es crucial, y por eso, desde mi punto de vista, la creación de una oficina de derechos de propiedad intelectual nos hará más efectivos, más eficientes, y probablemente nos permitirá llegar mejor a todas vuestras demandas. Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias a todos por participar. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta en el público, alguna inquietud que queráis trasladar a alguna de las personas de la mesa. Nadie. Vale, si no hay nadie, si queréis, estamos ya a punto de la hora y damos por concluida en tiempo la mesa. Vale, muchísimas gracias a todos.